Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid están dando mucho que hablar. Se veía venir que iban a suceder muchas cositas. Van a pasar cositas. Bueno, sus resultados tendrían consecuencias y así ha sido. Hoy es el día de los análisis. Díaz Ayuso ha sido la gran triunfadora, doblando resultados de 2019. En solo dos años ha conseguido un total de 65 escaños. En el lado de las derrotas hay varios protagonistas. Ciudadanos desaparece. Gabilondo pierde 13 escaños, le supera en votos Más Madrid, pero el gran perjudicado es Pablo Iglesias, que deja la política tras el fracaso de la izquierda en la Comunidad madrileña. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Lo sucedido en Madrid se puede extender a nivel nacional o no? ¿Tendrá futuro Podemos sin su líder carismático, el macho alfa? Bueno, hoy analizamos lo ocurrido tras las elecciones de Madrid. A partir de ahora, la fecha clave será dentro de un mes, no sé por qué esperar tanto, pero el 8 de junio se constituirá la Asamblea Regional, un procedimiento que activará los plazos políticos. Ese mismo día se conformará la mesa de la Asamblea y a partir de ese momento se activa otro plazo de 15 días en el que el nuevo presidente hablará, el presidente de la Cámara, hablará con los grupos para proponer un candidato a la investidura. ¡Qué manera de perder el tiempo! Pero es lo que se marca. Este periodo de consultas tendrá como fecha límite el 23 de junio. Lo más probable es que la mayoría de Isabel Díaz Ayuso agilice todos los plazos hasta el punto de que podría ser investida antes de que comience julio. Insisto, después de lo de ayer, ¿para qué esperar dos meses? Bueno, estos comicios del 4M han dejado en el aire muchas preguntas sobre en cada partido y ahora qué. El terremoto originado en Murcia ha provocado una victoria aplastante del PP en la que Díaz Ayuso podrá gobernar en solitario. Hoy, la ganadora de estos comicios ha estado en Herrera, en COPE, y ha reconocido que muchos de los votos obtenidos tienen que ver con la pandemia. Vamos al detalle, al análisis de lo que van a suponer estos resultados en el Partido Popular. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, como buen conocedor de la casa, cuando Díaz Ayuso dice que muchos votos son prestados, ¿quién se los ha prestado?
Ciudadanos.
¿Directamente?
Hombre, la mayoría. Yo creo que luego hay un contingente de votos, no despreciable, pero muy inferior al procedente del desembalse de Ciudadanos, que procede pues de gente que bascula el voto, es decir, de todas esas personas que son pues trabajadores de la hostelería, del comercio, incluso de la sanidad, de los negocios, que han podido
autónomos,
que han podido mantener su actividad abierta y que están satisfechos de esa política arriesgada, pero finalmente exitosa de la presidenta Ayuso. Pero el gran contingente, sin duda, proviene del desembalse de Ciudadanos, el desembarco de los antiguos votantes de Ciudadanos que han vuelto, han reagrupado de hecho la derecha en vista de que los partidos no se ponían de acuerdo, han decidido hacer la reagrupación por su cuenta. ¿Prestados? Bueno, hombre, sí, todos los votos son siempre prestados. Los votos no los tiene nadie en propiedad.
Ya, te entiendo. Conociendo a los personajes, ¿cómo debería interpretar esto Pablo Casado?
Pues como un éxito incontestable de Ayuso, muy personal, porque ha generado un fenómeno de adhesión popular muy, 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 muy singular también, hay que decirlo, por unas circunstancias especiales que tienen que ver con la pandemia, con la gestión de la pandemia, con su estilo de liderazgo, también con que las ganas que había en Madrid de darle un guantazo a Sánchez. Pero al mismo tiempo, como un acontecimiento que le devuelve al PP un protagonismo esencial en la política española y que además había perdido, sobre todo tras la debacle catalana. Es decir, el Partido Popular, y precisamente por esa tendencia a la disolución o a la desertización de Ciudadanos o a la irrelevancia de Ciudadanos, está en condiciones de postularse como aspirante, si no a ganar las elecciones, sí a ser primera fuerza.
Sí, sí,
con lo que eso significa de prima electoral.
Claro. Te iba a preguntar, Ignacio, ¿me paso si digo que estamos ante un cambio de ciclo? Lo digo porque el PP tiene un serio hándicap en Cataluña, en el País Vasco, pero ojo, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia, tampoco son moco de pavo.
Hombre, un cambio de ciclo a mí me parece muy precipitado. Un cambio de... un punto de inflexión puede serlo, depende cómo lo gestione el Partido Popular también, depende. Es que, Ángel, hace un mes y medio no estaba previsto nada de esto, decía que iba todo a una velocidad, ¿no? La Iglesia estaba en el gobierno, pronto ha implosionado Podemos, ha implosionado Ciudadanos, Ayuso ha sacado una mayoría abrumadora, es decir, estas cosas están pasando a una velocidad que no permite hacer pronósticos ni siquiera, no ya a medio, sino a plazo un poco más que corto. Pero sí cambia estado de ánimo, efectivamente. El PP ahora mismo tiene una mayoría absoluta en Galicia, tiene perspectivas muy favorables en Andalucía, tiene una ventaja, una hegemonía grande en Madrid, ha frenado la amenaza del sorpaso de Vox, gracias, insisto, a que Ciudadanos ha dejado de tener relevancia, o está dejando de tener relevancia, y eso, bueno, le cambia el estado de ánimo, sin lugar a duda, le cambia el estado de ánimo.
Hablando de Vox, escucha la señora Monasterio.
Hoy celebramos en Vox que hemos cumplido el objetivo de que no entrara la izquierda en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ahora, bueno, pues veremos estos dos años la señora Díaz Ayuso cómo quiere enfocar el gobierno. Ya dijimos ayer que íbamos a facilitar la investidura.
¿Tú crees que Vox va a tener más papel de cara a las próximas generales? Lo digo con un descenso que parece evidente de Ciudadanos sobre la mesa, claro.
Yo creo que el voto de Vox está muy compacto. Lo puede frenar la crecida, yo creo que va a frenarse en buena medida. Dependerá también, insisto, cómo lo gestione Casado. Casado, no Ayuso. Pero Vox no se ha movido. Exactamente, ha tenido un 0,39% de incremento. No llega a 0,4. Esto quiere decir que, aunque sus votantes en Madrid veían con simpatía a Ayuso, pero no la han votado, se han quedado donde estaban. Ya. Se ha quedado donde estaba, es decir, ha sacado prácticamente los mismos votos. Con lo cual, yo creo que efectivamente en otras regiones donde está muy alto, en Murcia, en provincias andaluzas, en otras, yo creo que eso se va a mantener. Lo que pasa es que no es lo mismo estar, a por ejemplo, a 5 puntos o a 4 puntos del PP que estar a 10, que es lo que puede estar si se mantiene la tendencia. Claro. De una reunificación, de una reagrupación del voto de centro-derecha. Porque, Ángel, lo más importante que ha sucedido en Madrid, probablemente, aparte de la salida de Pablo Iglesias, que para mí sí es la gran noticia de ayer, en ese sentido le debemos un Ayuso, pero la otra gran noticia o gran acontecimiento es que la victoria de Ayuso se ha fraguado por el centro. Es decir, toda esta propaganda de izquierda de que si el populismo, los fascistas, el voto radical... Los datos son objetivos. Vox no se ha movido, apenas unos miles de votos más, y la gran crecida se ha producido en una reagrupación de la derecha liberal y el centro.
¿Cómo diría aquel? Continuará. Ignacio Camacho.
Es donde se fraguan las mayorías. Buenas tardes.
Te leo como todos los días, amigo. Gracias. Chao.
Un placer.
Adiós. El Partido Socialista obtiene el peor resultado de la historia del PSOE en Madrid. Ángel Gabilondo ha perdido 13 escaños, ha sufrido el sorpaso en votos de Más Madrid, empatan a 24 escaños. El candidato va a recoger su acta como diputado en la Asamblea, no se plantea dimitir. Hoy no ha hablado él, pero quien sí lo ha hecho ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo.
Nuestra derrota está ahí y saldremos adelante como lo hemos hecho siempre. Con reflexión, con crítica a lo que hayamos podido hacer mal y con trabajo, con mucho trabajo, porque queda una legislatura por delante para el Gobierno de España extraordinariamente importante, porque hay que sacar a España un futuro detrás de esta pandemia.
La campaña fue diseñada desde Moncloa, al parecer con poco acierto. ¿Qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez en toda esta derrota? Jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
El papel de Sánchez, de Ricardo.
Bueno, pues toda la responsabilidad. Hay que tener en cuenta que Madrid siempre ha sido para Pedro Sánchez una plaza estratégica y una obsesión. Y es su territorio, Y además es uno de los secretarios generales que más ha intervenido en la Federación Madrileña, intentando moldearla a su gusto y eligiendo a sus candidatos. Y en el caso de Ángel Gabilondo, incluso teledirigiéndolo desde la Moncloa, pues durante toda la campaña. Claro que ahora, visto la hecatombe, pues lo que pretenden, sin restarle gravedad a los resultados, como hemos escuchado a Carmen Calvo, pues lo que pretenden es buscar limitar el incendio, pues simplemente a Madrid. O sea, el desastre compromete a Sánchez, pero el entorno ya ha corrido para levantar el cortafuegos de emergencia alrededor de su figura y para petarlo, ¿no?
Ángel Gabilondo, ¿dimitirá? Ayer dijo que no. ¿Tú qué crees?
Yo creo que no. A pesar de que no paran de colocarlo en la pilota, en la picota, desde anoche mismo llegaba voces desde Ferraz diciendo tiene que echarse a un lado y dejar el acta. Él, bueno, ya se ha negado a dar ese paso atrás, lo has comentado, prevé recoger el acta, pero parece que el acuerdo final es que va a perder los galones de portavoz del grupo, o sea, va a ser uno más dentro del grupo parlamentario. Parece que ahí está interviniendo José Manuel Franco, todavía secretario general del Partido de Madrid, pues para intentar a corto plazo pues buscarle la salida, que sería la de defensor del pueblo, ¿no?
Yo recuerdo en cierta ocasión, hace ya muchos años, comiendo con Chiqui Venegas, que era un pipiolo en Europa Press, cuando en una comida dijo aquello de hemos ganado las elecciones a pesar de la FSM. Eso se podría mantener. En clave nacional, ¿tú crees que peligra al gobierno de coalición?
A día de hoy, creo que no.
Y estoy de acuerdo.
Es más, los mensajeros del presidente se dicen seguros de que la retirada de Pablo Iglesias pues les va a ayudar a cohesionar no solo el gobierno de coalición, sino además también a dejar atrás esa alergia que ellos pues finalmente reconocen que da la coalición PSOE-Podemos, que produce esa coalición en amplias capas sociales. Eso sí, ya te digo que de lo que no hablan es de la existencia que hemos percibido y que se empieza a percibir y que hemos visto en estas elecciones del voto de castigo a Sánchez. Hay un voto anti-Sánchez y que está descontado y que es una impresión, ojo, que empieza a extenderse en parte de la organización. Muy poco a poco, pero se ha visto, han visto claramente en algunos territorios que, bueno, que lo ocurrido en Madrid, es evidente que Sánchez ha dejado de ser un activo.
Tomamos nota. Ricardo Rodríguez, como siempre, gracias, compañero.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Chao. Podemos ha obtenido 10 escaños, solo 3 más que en 2019, y todo ello a pesar de la incorporación del líder supremo o amado líder y macho alfa, Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del gobierno para convertirse en el candidato a gobernar Madrid. Finalmente, ha quedado el último y deja la política.
Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, hasta siempre.
Qué bonito. Y qué cursi. Analizando lo que va a ocurrir a partir de ahora, está nuestro compañero Alberto Escalante, buen conocedor del personaje y de la casa. Hola, Albert, buenas noches.
Hola, buenas noches. Por cierto, Ángel, esa canción que cita Iglesias, ¿sabes cómo se llama? Es de Silvio Rodríguez.
Sí, no, ¿cómo? Sabía que era de él, pero...
El necio.
Pues mira, clavado.
Te lo dejo ahí.
Ya, ahí votando. Oye, era un adiós anunciado a media tarde cuando sabíamos ya los resultados, ¿no?
Sí, yo la verdad que no me sorprendió cuando salió a las 11:30 de la noche y dijo que se iba. Se veía venir cuando se iban confirmando las encuestas, incluso desde hace ya tiempo. Este movimiento desesperado de Pablo Iglesias por salvar a Podemos en Madrid en realidad escondía un último intento por salvarse a sí mismo, ¿eh? De hecho, desde Vista Alegre 2, cuando empezaron aquellas guerras con Errejón, que acabaron tan mal con Errejón, por cierto, en Madrid, ahora doblando en escaños a Iglesias, el partido entró en una deriva personalista, mandaban Iglesias y cuatro más, se fue expulsando a todo el que no opinaba como el núcleo duro, y ya muchos entonces decían que Iglesias había empezado a restar más que a sumar en el partido. Anoche, precisamente, esa fue una de las expresiones que usó Iglesias en su despedida. No sumo, estoy restando y por eso me voy. Así que a mí no me sorprendió, desde luego.
¿Qué ha pasado para que en barrios como Vallecas le arrase el PP?
Bueno, pues ha pasado que la movilización esa que tanto han impulsado ellos se ha convertido en un arma de doble filo. Se han movilizado a la gente, sí, pero no para votarles precisamente a ellos. Ha pasado que su discurso de fascismo o democracia en realidad también se le ha vuelto en contra. La gente no ha entrado en ese juego de dialéctico de conceptos tan antiguos, digamos. Y ha pasado también que ya no vive en Vallecas, que él presume de Vallecas, pero él ya no vive en Vallecas, y que Vallecas es mucho más que los que van a los partidos del Rayo Vallecano, los que van a los mítines de Podemos. Vallecas habitualmente suele ganar el PP desde hace ya tiempo, ¿eh?
Pues fíjate, yo parto de la base de que el inicio del fin de Pablo Iglesias como fenómeno político fue cuando se mudó al Casoplón, algo tan personal.
Fue un punto de inflexión, sin duda. Sí, fue una crisis gorda en el partido que les obligó, recuerda, a preguntar a la militancia si debían seguir en la dirección del partido o dimitir por irse a Galapagar. O sea, que fue una crisis muy gorda.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Bueno, pues Iglesias se va. De hecho, creo que ya ha cambiado su perfil de Twitter, eso que tanto le gusta. Ya no aparece como ningún cargo de Podemos. Ha puesto una frase de una serie de las que le gustan a él. Y se abre una época de transición. Él ha señalado, ha dejado esto atado y bien atado, señalando a Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz todavía no ha dicho que ella vaya a presentarse a sucederle al frente del partido, entre otras cosas, porque a día de hoy no es militante de Podemos. Ella viene del PCE, no puede tener doble militancia, y ahora mismo no podría ser secretaria general de Podemos. Supongo que eso lo pergeñarán de alguna forma para solucionarlo en las próximas semanas. Pero la clave estará si finalmente Yolanda Díaz sí será con el equipo que tiene Iglesias ahora mismo, con el núcleo duro de Iglesias, pero ella al frente, o con manos libres para hacer su equipo. Desde luego, la etapa que se abre es muy diferente. Un partido personalista con Pablo Iglesias al frente va a cambiar bastante.
¿Tú como yo apuestas por Monedero al frente?
Bueno, Monedero que es uno de nuestros favoritos.
Ojalá, por favor, necesitamos humor en la linterna. Gracias, Albert.
Un abrazo.
Cuídate. Las encuestas vaticinaban la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea y así ha sido. 125.000 votos, poco más del 3%. Esta mañana Inés Arrimadas se ha reunido al comité permanente del partido.
Quiero agradecer personalmente a Edmundo su entrega, el haber sido capaz de asumir un reto muy difícil. La afiliación se ha volcado contigo, ha sido el mejor candidato, no tengo ninguna duda. Nos has representado no solo a muchos madrileños, sino a muchos españoles, y te quiero dar las gracias a nivel personal.
Comentamos este desastre de Ciudadanos en Madrid con Maripau Domínguez. Maripau, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, como conocedora de la casa y de muchos personajes en ese partido,
sí.
¿Se arrepienten de hacer lo que hicieron en Murcia?
Bueno, yo creo que no va a haber vida para suficiente para arrepentirse. Es una muy mala maniobra, y a mí lo que me sigue sorprendiendo es que Ciudadanos sigue mirando hacia otro lado, que es una característica que se repite. Simplemente se rompió cuando Albert Rivera, en 2019, después de perder nada menos que 47 escaños, dimitió. Pero es que fíjate que en dos años, Ángel, han pasado de perder 47 en el Congreso en unas generales a perder en el 2017 también, antes, 36 escaños, que no está mal, de pasar de 26 a 0 en Madrid. O sea, el descalabro es increíble, pero increíble. O sea, no ha habido otro fenómeno en el que un partido que haya alcanzado la gloria haya tardado tan poco en caer.
Te iba a preguntar, yo viví aquella noche de la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones catalanas, bueno, la victoria, el partido más votado.
Y sí, yo pensaba, bueno, ganó las elecciones,
yo pensaba,
seguido por Junts per Cat, que tenía dos escaños menos.
Yo pensé, esta mujer es un tiro, viéndola, entre comillas, actuar en aquella Plaza de España justo debajo de la Fira en Barcelona.
Pensamos lo mismo.
¿Cómo puede ser que el partido esté a punto de desaparecer?
Bueno, pues yo creo que por malas decisiones. Las malas decisiones arrancaron ya con el último periodo de Albert Rivera. Ella lo heredó y ya lo heredó mal. Yo creo que no es lo mismo un... Y ojo, porque esto también hay que mirarlo por las elecciones que acabamos de vivir, no hace ni 24 horas. No es lo mismo medirte en una autonomía que medirte en todo el territorio nacional. Ojo con eso. Ella fue una gran líder en Cataluña, pero cuando dio el paso a un ámbito mucho mayor y más trascendente, pues ahí ya empezó mal. Es que empezó con mal pie, pero también es verdad que empezó con mal pie porque heredó lo malo que había hecho Rivera, porque Rivera hizo cosas muy buenas y luego hizo cosas muy malas que le llevaron al desastre de perder 47 escaños en el 19, ¿no? Y de ahí pues ya no ha hecho más que tomar decisiones equivocadas, entre ellas la de Murcia. La de Murcia ha sido uno de los mayores errores que podía cometer un partido, ¿no? Y lo ha cometido. Ahora, a mí lo que me sorprende es que hoy se convoca una reunión en la que se dice que además habrá una convención en el mes de julio, pero sigue en su puesto, porque lo que es evidente es que Edmundo Val no es el responsable del descalabro claro. de Madrid, porque Madrid además no ha sido un descalabro, es que Madrid han dejado de existir. Pasar de tener 19.5%, que era, creo, es un 19.5% de los votos en las anteriores elecciones autonómicas a un 3.5, que no les ha dado, no, vamos, no llegar ni al 5%, eso es fulminar el partido, pero no lo ha hecho Edmundo Val. Ha sido un instrumento, ¿no? Claro. Sin embargo, Arrimadas ha seguido ahí y además sale como... Ella misma se ve reforzada y ha reforzado a los perdedores, que pobres no tienen culpa. Sí. O sea, que en este caso hace bien, porque la culpa no es de ellos. Pero ella sigue en su sitio, ¿no? Me sorprende.
Maripau Domínguez, gracias.
A ti siempre.
Chao.
Chao.
Mónica García es la otra vencedora de la noche, consigue 24 escaños empatados con el PSOE, pero con más votos, un resultado que, según contaba la propia Mónica García, en Televisión Española supone ser alternativa.
Vamos a ser la alternativa, ¿no?, a las políticas de la señora Ayuso, que para nuestro juicio pues van a descapitalizar todavía más nuestro sistema sanitario público, no van a revalorizar ese gran valor que nos ha demostrado durante la pandemia, que
veremos.
Son nuestros servicios.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Yo entiendo que esté encantada de la vida, pero ¿no se ha pasado siendo ya alternativa de gobierno?
Bueno, estar en ese escaparate de ser la jefa de la oposición no es poca cosa, ¿eh? Por eso el Partido Socialista se tiene que poner bien las pilas, porque Mónica García, yo creo que efectivamente es la gran revelación de estas elecciones. Ha tenido, yo creo, la virtualidad de asentarse en el terreno madrileño, que no es nada fácil. Si ves de los candidatos que se presentaron, las tres mujeres son las que más han batallado dentro de Madrid, tanto Rocío Monasterio como Díaz Ayuso y Mónica García, y sin embargo ellos eran un poco, por así decirlo, paracaidistas, ¿no? Y yo creo que ella, Mónica García, que vamos, ni el mejor de sus sueños pensó en poder hacer el sorpaso al Partido Socialista, sabe que tiene que aprovechar bien ese escaparate que va a tener como jefa de la oposición para no dejarle ninguna migaja al Partido Socialista, que por primera vez, Ángel, que esto es lo llamativo, ni Partido Socialista ni Partido Popular van a ser jefes de la oposición en la Asamblea de Madrid. No había ocurrido nunca.
¿Qué es más? ¿Aciertos de campaña, que yo creo que ha sido una campaña inteligente para ellos, o un desastre de la campaña del PSOE?
Yo creo que ha sido el desastre de la campaña del PSOE. Al final, el Partido Socialista Obrero Español ha perdido, yo creo, ese voto más joven, ¿no? Más urbano en Madrid, ¿no? Que bueno, que al final conectaba mucho con el Partido Socialista madrileño, con sus propuestas, pues eso, más abiertas, más progresistas, y ha perdido. Claramente el voto de menos de 45 años, habrá que ver las tripas, ¿no? De estas elecciones que vivimos hace 24 horas, habrá que verlo. Pero yo creo que ha perdido ese voto joven y Mónica García ha sabido recuperarlo con fuerza y además, bueno, al final con un discurso más fresco, ¿no? Más fresco que el Partido Socialista, sobre todo con menos hipotecas.
Hablando de discursos frescos, ¿no te llama la atención? ¿Tú crees que merece tanta gente que está a favor de las cosas que dice Íñigo Errejón, que no deja de ser el líder del partido este?
Claro, es que al final, Ángel, este Más Madrid lo que intenta es sacudirse, ¿no? Todo lo que ha sido, todos los problemas de Podemos, ¿no? El rechazo que Podemos ha causado en la población, en general en la española, pero fundamentalmente en la madrileña, ¿no? Tener un sesgo menos radical, las formas un poco más suaves, olvidar esa alma totalitaria que tiene Rejón, como lo tenía Pablo Iglesias, pero Rejón, que ha sido una de las víctimas de Pablo Iglesias, se ha dado cuenta que yéndose al extremo se termina como ha terminado Iglesias, teniendo que recoger y cerrar la puerta, apagando la luz previamente, ¿no? Y sabe Rejón que ahora lo que tiene es que recuperar lo que quisieron plantear que nunca triunfó, que fue un discurso mucho más transversal, ¿no? Y Rejón sabe que ese es el camino, como lo sabía Manuela Carmena, por eso gobernó Madrid en el ayuntamiento, y sabe Mónica García y Rejón que ese es el camino, que no pueden volver a cometer los mismos errores que Pablo Iglesias.
Maite Alcaraz, gracias como siempre.
Un beso, Ángel. Adiós. Adiós.
Chao, chao. Bueno, una clara vencedora, Isabel Díaz Ayuso. Varias víctimas, todo motivado, ¿quién lo iba a decir?, por aquello que empezó hace 50 días en Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.